Buenas tardes, como siempre desde los estudios de la UPV Radio, claro está. Vamos a hablar de fallas, como no, pero vamos a sentir las fallas, y hoy muy especialmente, sobre todo porque tenemos aquí a un gran amigo, un gran fallero, y además porque nos va a contar cosas de su libro, de sentir, de sentimientos, ¿no, Diego Palacios? Vamos a hablar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un libro que, sobre todo, aparte de hablar de fallas, saca todo el sentimiento de todos los ámbitos de la fiesta, ¿no? Vistos desde todos los puntos de vista de la fiesta. He intentado aunar ahí un poquito ese sentimiento por el fuego, porque al fin y al cabo todo lo que hacemos en cualquier trabajo o en cualquier ámbito de la fiesta se dedica al fuego de las fallas, para que la gente pueda entender, sobre todo el fallero se reconoce, ¿no? Se puede reconocer en esos relatos, pero para que la gente que pueda tenerlo en sus manos, que venga de fuera, de otras ciudades de España o incluso, como sé que ha viajado a algún país, y puedan sentir un poco de verdad por qué sentimos el tema del fuego, ¿no? El tema de las fallas, que no simplemente es una fiesta, sino que al final es un estilo de vida y un sentimiento casi 24 horas al día para los que lo vivimos siempre.
Tono Fagoaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
amigo,
estás?
Los oyentes me decían, ¿dónde está Tono? ¿Dónde está Tono?
Bueno, no podía, pero bueno, hoy ha podido ser, hoy se han alineado los astros para que pueda venir y al final pues he podido venir y encantado de estar aquí con vosotros, cómo no.
Bueno, hablábamos de sentimientos, es que los sentimientos falleros, los que somos falleros lo llevamos muy adentro,
es que
en todos los ámbitos de la fiesta y lo sentimos así.
Ser fallero es un sentimiento, no es pagar una cuota, no es ir a unos actos, es un sentimiento, lo sentimos, lo vivimos, somos falleros 24 horas al día y sentimos como falleros, y como eso enfocamos nuestro día a día y nuestra vida alrededor de lo que es ese sentimiento, ¿no? Y bueno, es algo. Siempre vas, cuando estás de viaje y te dicen, joder, pero ¿cómo podéis hacer esto de estar todo un año currando para luego pegarle fuego al tema y volver a empezar y tal? Bueno, pues ahí está la esencia, esa es la esencia. Y a partir de ahí, bueno, pues muchas más cosas.
Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en nuestro programa de hoy y de alguna cosa más. De momento vamos a saludar a nuestros oyentes una vez más, que están ahí que están ahí a esta hora del miércoles a las 16:30 y los lunes a las 11 de la mañana. Así que enseguida volvemos. Tenemos que hablar de muchas cosas contigo, Diego, pero como estamos hablando del libro, ¿había una necesidad de escribir, de expresarte?
A ver, ¿cómo te lo explico para que me entiendas? No había una necesidad porque yo he escrito toda mi vida. O sea, realmente este libro sale de tantas veces que he escrito discursos de mantenedor, más personales, obvio, porque te llaman por amistad, por cercanía, casi por familia en la mayoría de casos, incluso en algún caso como familia. Entonces, al ritmo de ir haciendo esos discursos o de presentar actos, siempre ha habido alguien que se te ha acercado y te ha dicho, deberías escribir algo porque dices las cosas muy bonitas y te entendemos a la perfección, nos podemos meter dentro de tu texto, igual que pasa como en redes sociales cuando haces una publicación. Entonces, yo siempre había dicho, bueno, pues algún día escribiré el libro, pero lo había dejado caer como una cosa anecdótica, ¿no? Como todo el mundo tiene ese plan, ¿no? Que dices, algún día haré tal cosa. Y nada, casualmente se me puso en el camino un amigo que se puso a trabajar en la editorial Sargantana, de donde es el libro. Él me hablaba con mucha pasión de su trabajo, de cómo se crean los libros, porque son cosas que desconocemos si no lo tienes cerca. Y a él le dije la famosa frase de un día escribiré un libro, y con el paso del tiempo se cumplió. Conocí a Paz y a Quique, que son los jefes, los que me han dado la oportunidad y los que lo han puesto todo tan fácil, y no fue realmente, lo que te digo, una necesidad, sino que se me puso al alcance de la mano y pensé, ¿y por qué no? O sea, tengo mucho que contar y me gusta hacerlo, me gusta hablar mucho y me gusta que la gente me escuche, y en el libro al fin y al cabo es con palabras, pero también te escuchan, ¿no? Es otra forma de expresar sentimientos, y justamente el primer libro quise centrarlo en eso, en sentimientos de fuego.
Porque al final se trata de intercambiar, se trata de conversar, es lo que tú comentas, Diego, ¿no? Que al final de todo esto, de esta vivencia fallera, se aprende mucho de la gente que tenemos alrededor y nos transmiten algo que a lo mejor a ti te ha servido para esto, ¿no? Para crear esta publicación.
A mí me ha servido en general todo, desde el punto de vista de tener que abrirte en canal, ¿no? De abrir tu alma, de todo lo que tú sientes y de todo lo que tú vives, pero también de hablar con muchas personas dedicadas a la fiesta que bueno, como habréis visto en el libro, me han regalado sus palabras o sus ilustraciones, sus fotografías, y realmente te das cuenta en ese momento, como tú lo llevas viviendo toda la vida, lo ves algo natural y normal. Pero cuando ya te metes dentro, es como meterte en una piscina, te vas dando cuenta de verdad del alma que tiene todo lo que envuelve a un mundo tan bonito como es el de las Fallas, y como podríamos decir otros tantos, pero aquí en Valencia es que las Fallas no nos damos cuenta, pero mueven la ciudad completamente, aparte en el enfoque festivo, también en el enfoque de trabajo. Y bueno, pues ese fue un poco el tema, o sea que no era una necesidad, pero yo creo que es la necesidad continua de expresarte, ¿no? Y de que la gente reciba tu forma de ver las cosas, igual que hago con todos los ámbitos a los que me dedico, que ya sabéis que son muchos, haciendo fallas o espectáculos, o me gusta tener siempre a gente recibiendo todo lo que puedo expresar.
Desde aquí tenemos que hacer un llamamiento muy grande a todos los que nos escuchan y a todo aquel que quiera, porque es una incorporación más a lo que es la literatura fallera, que es riquísima en todos los sentidos,
sí, sí.
A nivel de artistas falleros, a nivel de la Junta Central Fallera, a nivel de poesía.
Yo mira, hace un, pues en el 19, que fue el 150 aniversario de mi falla, de Doctor Collado, eso me brindó la oportunidad de investigar, de averiguar, de ver, ¿no? De todo lo que rodea a una comisión fallera y todo lo que se puede hacer. En cuanto a literatura, es algo impresionante todo lo que hay. O sea, o sea ya no solo teatro, gibrets, poesía. O sea, la literatura dentro de la literatura festiva o la literatura fallera o dentro del mundo de las fallas es algo importantísimo. Y luego el crear una expresión así con un sentimiento, intentar reflejar negro sobre blanco el sentimiento de los que nos sentimos falleros o de los que sentimos la fiesta o la tradición, como queramos nombrarlo, es algo impresionante. Y ya digo, hoy mismo antes de subir estaba hablando con el presidente de una comisión que se ha vuelto, dice, es que me he vuelto un friki fallero, o sea, estoy ahora investigando, dice, y es que me he dado cuenta que mi bisabuelo era fallero, o sea, y acabo de averiguar que mi bisabuelo era fallero, o sea, que es algo que incluso los mismos falleros no lo conocen. Pero la fiesta es tremenda y es pues lo que tú expresas, es un sentimiento, es una forma de vida, es un sistema de vivir, es una manera de tener un concepto de vida, vamos, para mí, vamos. ¿Sí?
Fíjate que el día que uno de los días que estuvo por aquí Noria Llopis decía, eso es una de las cosas buenas que nos ha traído la pandemia. Hablando también, porque tenemos aquí el libro de Jaime Bronchú, de Diario de una Catarsis, que él lo creó durante la pandemia. Tú lo creaste antes.
Sí, yo me quedé al borde del abismo. Yo presenté el libro, aunque salió unos días antes, lo presenté un 9 de marzo.
Sí, bueno, lo recuerdo.
Y el 9 de marzo estábamos todos felices, en serio. Había un ambiente buenísimo. Sí, sí, sí. Además, fue una presentación muy bonita, con todo lo especial que conlleva, que era la presentación por primera vez de un libro mío. Entonces, lo siento de una forma diferente, pero ahí se juntó muchas personas diferentes del mundo de la fiesta, todos ya con esa sangre fallera hirviendo, porque quedaban nada. a 5 días de la planta infantil y empezar con todo. Y como veis, al día siguiente, como sabéis, al día siguiente se cancela todo. O sea que yo me quedé un poco al borde del abismo. Aunque luego volví a presentarlo el jueves 12 de marzo. O sea que fue una semana un tanto extraña, ¿no? En cuanto a sentimientos, porque yo estaba feliz, por supuesto, por la salida había visto la luz mi libro, ¿no? Y era algo muy especial, pero por otro lado, el sentimiento que llevamos por dentro como falleros, eso no te lo quita nadie. Uh-huh. Entonces fue un poco agridulce todo, pero sí, al borde del abismo, el día 9 y el día 12, uh-huh, presentando para el 14 estar todos metidos en nuestra casa.
Que luego en el 2 de septiembre, no sé si fue la tercera presentación sería, o
el 2 de septiembre era la cuarta presentación.
La cuarta presentación del libro, sí, porque recuerdo que estando de planta me comentaste algo al respecto. Que escribir un libro, presentarlo y encontrarte con tanta gente allí demostrándote el cariño que te tenía, para ti sería algo, si hablamos de sentimientos, algo, un subidón, ¿no?
Pues un subidón, es que yo creo que ya llevaba el subidón, no sé cómo explicártelo, pero
es que yo, el subidón de casa.
Sí, y ya no era subidón, sino todo el mundo me decía, estarás muy nervioso. Es que no estaba nervioso, es que estaba feliz, la palabra es feliz. Entonces, el llegar allí, sentarme delante de toda esa gente, como tú dices, que te regalan el cariño porque no hay nada a cambio realmente. Tú escribes un libro pues como otros hacen tantas cosas. Para mí fue algo muy especial, pero en todos los niveles, ¿no? Sobre todo en lo personal, porque realmente al final de la carrera no piensas el libro se va a vender mucho, se va a vender poco. No, es lo bonito que se crea y todo lo que me han dicho con el paso de los meses que ha sentido la gente. Eso es lo que me quedo con eso totalmente. O sea, en cada presentación he tenido cercanía con personas, pero lo bonito es que las redes sociales hoy en día también te hacen llegar comentarios y pensamientos de gente que ni conoces. Y yo, por suerte, he recibido muchos mensajes, muchas publicaciones, dándome las gracias o simplemente expresando a ellos que qué bonito que se ven reflejados o que sienten algo igual que lo que pone en el libro, o incluso que han aprendido a sentir algo, porque hay mucha gente de nuestro entorno que me dice, fíjate, toda la vida metido en el mundo de las fallas y nunca había pensado lo que siente, por ejemplo, un florista. Porque no es que haga hacer ramos de flores, es que está haciendo algo con ilusión, una canastilla de la Virgen, unos ramos, un ramo especial para una presentación de una falla o para un regalo de una fallera mayor. O sea que lo bonito es eso, ¿no? Lo que se ha creado, que al final no es una cosa personal mía, sino que hay más gente envolviéndome en cuanto al sentimiento ese que ha creado el libro.
Estamos hablando del libro Sentir el Fuego, de Diego Palacios Pérez, que te tenemos aquí, ¿eh? Tú, ¿no? Tenemos aquí para que nos lo detalles. Para aquellos que todavía no hayan tenido oportunidad de leer el libro, de conocerlo, es una forma de dar a conocer las fallas. Porque si entramos, si profundizamos, esos sentimientos se reflejan en cada uno de los aspectos, desde un taller fallero, desde la pólvora, desde el fuego, la tradición, las flores, la hermandad con Alicante.
Un poquito de todo, hasta desde los propios casales y comisiones. He intentado que se vea el sentimiento salido desde todos los puntos de vista más, ¿cómo diría?, más fuertes, porque seguro que hay muchísimos más que a lo mejor se quedan en el camino o que están metidos ahí entre otros para poder expresar el sentimiento en general, ¿no? Para que la gente lo pueda entender en general. Pero sí, desde el principio, cuando planteé el tema del libro, la idea era hablar de fallas, pero de una forma diferente, que no fuera solamente hablar de historia fallera, sino hablar un poco de, aparte de las anécdotas que se pueden contar y de fechas que he intentado meter curiosas o temas curiosos que hasta yo mismo he aprendido, porque de todo se aprende, y indagando al final aprendes mucho para plasmar en los libros, en lo que vas a escribir, para que la gente también tenga ese puntito de vista y ese conocimiento de esas fechas o de esos datos que a veces son determinantes para una fiesta tan grandiosa como son las fallas.
Bueno, hablando de sentimientos, ¿qué sentimientos ha tenido Marina Faguaga durante estos dos fines de semana?
Bueno, la verdad es que para ella ha sido un pequeño subidón, ¿no? Como decíamos, ¿no? El hecho de poder... De tener que levantarse muy pronto para ir a maquillarse, para ir a peinarse, para vestirse, para acudir a un acto, recuperas un poco ese sentimiento, ¿no? que nos tenía un poco abandonados porque no se podía llevar a cabo y tal. Entonces, bueno, sí que es verdad que bueno, ha sido para ella, pero ya no solo para ella, sino para todos los que han ido a que le impongan el Buñol d'Or y Brillants, y para incluso los familiares que nos hemos acercado al Palacio de la Exposición un poco ahí a acompañarlas, a verlas entrar, es recuperar esa magia, ¿no? esa chispa, ¿no? de que lleva la fiesta. Y bueno, pues ahora esperar a ver cómo se desarrolla todo, ¿no? Y bueno, y poco a poco ir recuperando esa nueva normalidad que tiene que venir, y a ver de qué forma se gestiona todo esto.
Pues estamos hablando de que se realizó lo que es la entrega de la máxima recompensa de Junta Central Fallera el fin de semana pasado, este fin de semana también, pero también ha sido lo que es el intercambio de fotografías de los más pequeños, de los infantiles, la gala de entrega de premios de lo que son los infantiles y de los juveniles. Tuvimos oportunidad de hablar con Carla García Pérez, con la Fallera Mayor Infantil de Valencia y con la vicepresidenta encargada del protocolo, por decirlo de alguna manera, de la Delegación de Infantiles y de Juveniles, con Inmaculada Guerrero Bolinches, y vamos a escucharlas porque ellas también tenían su sentimiento. Carla García Pérez, Fallera Mayor Infantil de Valencia. Qué tarde, ¿no? Qué tarde más bonita, celebrándolo con todos los niños.
Pues sí, la verdad es que me he emocionado muchísimo, y ha sido otra vez volver a un sueño que estaba interrumpido, y lo he vivido con muchísima intensidad y con muchísima alegría.
Bueno, un sueño y en lo que es el intercambio de fotografías y luego esta entrega de premios, qué emocionante, ¿no? Para ti y para ellos.
Yo creo que para todos los falleros ha sido un volver a lo que nos encanta, a nuestra extraescolar fallera, y a sentir la calor de las fallas.
Bueno, que ya nos queda poco, que ya nos queda poco para ver esas fallas que no vimos después de la suspensión. ¿Tú crees que sí, verdad?
Yo creo que ya es momento de que haya fallas, que se vaya un rato el virus y que ya podamos tener fallas, pero si no se puede, pues en septiembre. Y si se puede, pues cuando se pueda, pues lo disfrutaremos al máximo.
¿Y ese momento que has compartido con ellos, te decían algo que te comentaban?
Me decían que estaban súper ilusionados de volver a tener actos, aunque sea poquita cosa, pues lo disfrutan muchísimo, al igual que yo.
Pues muchísimas gracias, Carla, por estos momentos para la UPV Radio, y me alegro mucho de verte en un acto como este, y que seguro que nos veremos pronto en muchos más.
Muchísimas gracias.
Inmaculada Guerrero, ¿qué tal? Que ya era hora, ya teníamos ganas de vivir actos como este, ¿verdad?
Ay, sí, y ojalá pudiéramos hacerlo más a menudo.
Bueno, ¿cómo se ha desarrollado la tarde? ¿Cómo ha ido todo?
Pues muy bien, la verdad es que parece mentira que un acto tan sencillo lleve tantísima faena. Y los pobres el equipo de infantil y de juvenil, que son los que se lo han currado, la verdad es que esto lleva mucha faena detrás, que no se ve, pero con mucho gusto y con mucha ilusión. Mira, es que somos así, es ver una peineta, una traca o algo ya enseguida.
Yo creo que lo más bonito, lo comentábamos con Carla, ¿no? Ese encuentro con los niños, pero también los mayores al vernos, al encontrarnos, falleros, falleras, que hacía tiempo que no nos veíamos, también nos crea una nueva ilusión a nosotros.
Y tanto, además, esta pandemia nos está destrozando a nivel social, pero completamente. Y entonces ese plus social que da las fallas, lo necesitamos como el agua, ¿sabes? Entonces, cualquier pequeña cosa que hacemos, pues como que nos da un poquito más de oxígeno, ¿sabes? Para poder seguir hasta poder celebrar las cosas como nosotros sabemos.
Con todo este proceso de vacunación, ahora vemos una luz al fondo, ¿no? Para que podamos celebrar las fallas en las condiciones que nosotros queremos, al menos no van a ser igual, pero por lo menos disfrutarlas.
Por lo menos. Lo que podamos, desde luego está en nuestro ánimo, lo tenemos todo preparado, todo trabajado, y solamente falta, pues eso, que tener un poco de suerte y que la mare de Déu no mos deixe i que puguem fer-ho, que puguem fer-ho.
Carla, que ver esas dos falletas infantiles de Ceballos y Sanabria va a ser para ti algo muy especial también, ¿no?
Y también un orgullo poder representar a Valencia.
¡Ole! Muchísimas gracias a ambas. Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte.
Bueno, ahí estaba Inma, ya sabéis, ya conocéis a Inma, ¿no? Bueno, yo creo que su humor, su forma de ver las cosas, la verdad es que también nos transmite mucho. Tú que eres un hombre también de redes sociales y que hemos visto a mucha gente con el libro, ¿no? Haciendo esa foto con el libro. Ha tenido una gran acogida, ¿no?
Sí, como te decía antes, ha tenido una acogida muy bonita, porque al final la mala suerte que tuvimos con la cancelación de las fallas, y digo la mala suerte porque en ese momento desconocíamos 100% todo lo que estaba pasando. Durante esa semana la gente ya se acercó mucho al libro como para quitarse un poquito la tristeza esa, ¿no? De no tenemos fallas, necesito algo que hacer que tenga referencia de fuego, ¿no? Uh-huh. Y luego al empezar lo que era el confinamiento, el estado de alarma ese día 13 y 14 de marzo, que ya nos metemos en casa, la verdad es que tuvo acogida en cuanto a pedirlo online para tenerlo en casa. La gente se hacía las fotografías en el balcón, leyéndolo. Fue algo muy muy bonito y muy muy cercano, ¿no? Porque la gente coincidía en lo mismo, que le había servido de un poquito de bálsamo, ¿no? De al menos leer algo sobre las fallas tan reciente, porque llevaba en las librerías nada, una semana y media, dos semanas como mucho, pues les sirvió un poquito para quitarse ese gusto, ¿no? Que teníamos ese mal sabor de boca, ¿no? De esos días que yo creo que, aparte de a nosotros, porque nos pilló con el mundo de las fallas, obvio, y nos cayó el jarro de agua fría y fue muy duro. Pero en general, ¿no? Para quitarse un poco entre el miedo y la incertidumbre esa que nos creó una cosa que no habíamos vivido nunca y que, claro, no sabíamos cómo afrontarla. Yo creo que en ese momento la lectura de cualquier libro le serviría a mucha gente para llevar mejor las horas, y en este caso para los valencianos falleros sobre todo, y bueno, y no falleros, porque también hubo gente que quería acercarse a nuestro mundo con el libro, pues yo creo que les hizo mucho bien esos días. Y yo agradecido, emocionado, ilusionado, no te diría todas las palabras más típicas que son reales, porque lo más bonito era ver aparecer esos días por redes sociales la portada del libro o una fotografía bonita desde muchísimos puntos de Valencia.
¿Cómo, qué te han dicho? ¿Qué te han comentado del libro? ¿Cuál es lo que más te ha llegado de lo que te hayan podido decir?
Pues un poco, en general, lo que más me llega y lo que más me sirve, ¿no? La gente coincide en cómo está expresado, ¿no? En mi forma de expresarlo, que es lo más complicado. Al final, como os decía, te abres e intentas plasmar todo lo que tú sientes y piensas mucho en la gente que lo va a recibir, ¿no? Hay momentos en los que estás escribiendo y estás desconectado del mundo porque solo estás pensando en la gente que reciba ese texto, cómo lo va a recibir y cómo lo va a sentir al leerlo. Y la gente en general ha coincidido en la forma de escribirlo, de expresarlo, que se sienten muy identificados. Y yo creo que un poco ha sido, por norma general, el mismo sentimiento común de la forma de expresarlo y de sentirse identificados. También me ha llegado de personas que no son valencianas y que en su momento me dijeron, me lo voy a leer en cuanto pueda y te diré lo que he pensado, y me han dicho cosas muy bonitas. Me llegaron a decir que habían empezado el libro como, pues eso, como desconocimiento, ilusión, a ver qué cuenta este chico, y que cuando terminaban de leerlo se creaba un poco de tristeza, ¿no? No tristeza, nostalgia, de qué bonito todo este viaje, si lo sienten así. Al verlo desde otro punto de vista que no es ni de un valenciano, se ve de una forma diferente. Entonces, me parece que crea sentimientos muy bonitos. Yo creo que es un libro que me puedo dar por satisfecho en cuanto a que si la gente se siente a gusto leyéndolo y le crea ese momento de soledad tan bonita con el fuego, yo creo que ya es, vamos, más que suficiente.
Porque al fin y al cabo yo entiendo y lo que... como lo he leído y lo que he leído es un lenguaje sencillo, un lenguaje dulce en el cual podemos hablar cualquiera de nosotros sin palabras técnicas ni expresiones que a lo mejor puedan confundir, ¿no?
Ahí está. Yo he intentado que la gente lo entienda directamente. A veces, sin darte cuenta, estás escribiendo una frase y tú mismo te enredas, es como hacerte un nudo. Y yo siempre retrocedo, digo, no es necesario, la gente tiene que leerlo y leerlo rápido y leerlo cómodo, que no se te haga pesado, aparte de que el tema sea bonito y ya te atraiga, si la lectura es cómoda y fácil, yo creo que es mucho mejor, ¿no? Es mucho más, te hace estar más metido en el tema. Y sí, la verdad es que ha sido así, intentar hacerlo lo más fácil posible, siempre hay alguna palabra técnica, pero porque en el mundo de las fallas sabéis que hay cosas que se llaman por su nombre y también es curioso que la gente lo conozca. Y bueno, yo creo que un poquito a grandes rasgos el tema de la escritura sencilla creo que es lo que más determina también el libro.
Bueno, literatura también hay en la Plaza del Doctor Collado, bueno, porque creasteis el libro del 150 aniversario, uh-huh, ¿no? Y sí, aparte sí, de sí, todo sí. Eso, habían otros libros anteriores también, uh-huh, también de aniversario, sí. La revista del Embolic, por decirlo de alguna manera, que también nos hace llegar todo lo que ocurre en la comisión.
Sí, sí, no, es lo que comentaba antes, ¿no? La literatura fallera es amplísima y refleja mucho lo que son las fallas y las comisiones, y es una parte importante dentro de lo que es toda la fiesta, ¿no? La poesía, la literatura, pues eso, los libros de estudio, los libros de un poco el ir buscando esos orígenes y tal. Y que luego ves que las fallas van evolucionando, pero en verdad el sentimiento o digamos la base es la misma desde hace un montón de años. A mí, de verdad, una de las cosas que más me en ese 150 aniversario que te digo que celebramos, una de las cosas que más me llamó la atención, a mí hay dos cosas en las fallas que envuelven a las fallas, que no son parte importante, pero sí que son componen dentro de lo que son las fallas, es algo que bueno que forma parte del sentimiento fallero, y es la solidaridad, ¿no? La solidaridad y el teatro, por ejemplo, ¿no? Y darte cuenta que en 1921 tu comisión organizaba una obra de teatro que la realizaba en el teatro, creo que era Metropol, no sé exactamente, bueno, que organizaba una obra de teatro para que toda la venta de entradas que se hacía ese día fuera destinada a alimentación, o sea, a gente necesitada del barrio, a ayudarles y tal, ¿no? Mezclaban el sentimiento, ¿no? La solidaridad con el teatro, con tal. Quiero decir que todo eso forma parte de lo que es ese sentimiento fallero, ¿no? Está todo incluido ahí. Entonces, bueno, ver que sí que evolucionamos, que tenemos nuevas formas, que tenemos nuevas maneras de expresarnos o medios por los cuales comunicarnos y tal, pero que la esencia es la misma, es esa tradición que tenemos ahí, ¿no?
Bueno, seguiremos hablando del libro, pero también tenemos que hablar de la actualidad fallera. Y la actualidad fallera está marcada por la Asamblea de Presidentes de ayer, uh-huh, en la cual ya se llevó a cabo lo que es la disolución de la Junta Central Fallera, y se trataron algunos temas que, bueno, que también nos afectan a nuestras comisiones, a las agrupaciones, y que en cierto modo, pues los presidentes y las presidentas de esa asamblea pues mostraron su preocupación. Primero vamos a escuchar a Carles Galeana, que fue en su discurso de disolución, que también anunciaba alguna cosa.
La presidència de Junta Central Fallera no descarta cap opció, però vull dir ben clar que a hores d'ara no hi ha presa cap decisió. Torno a insistir, no hi ha presa cap decisió, ni de la data, ni d'activitats, ni de res. La propera setmana, el dia 4, si res no canvia, tinc prevista una reunió amb la Conselleria de Sanitat per tal de tindre informació sobre la nostra festa. Després, si és necessari, convocaré una assemblea general extraordinària. No obstant això, la maquinària de la burocràcia no pot parar, i vos confesso que estem treballant el doble o el triple que en un any normal. ja que hem de fer moltíssima paperassa per al tindre previst tots els escenaris i no és fàcil. Per això, quan arriba el moment, nosaltres, que estem en primera línia, haurem de treballar més encara per organitzar la nostra festa a les mesures sanitàries que ens imposen. Damunt de la taula continua intacte el nostre compromís de treballar a la vista posada en el segon semestre de l'any, tal com anunciarem el 15 de gener. No res ha canviat, però no volem precipitacions ni sorolls que ens impedisquen treballar amb tranquil·litat. Estem preparant les falles, les preseleccions, la fonteta, els diferents concursos, gales, esdeveniments, tot el que queda per a fer la resta de l'any. Si finalment no podem eixir al carrer, no serà per nosaltres. I si finalment hi ha alguna cosa que no se puga fer, ho comunicarem. Per altra banda, també estem treballant en una subvenció extraordinària per a les comissions falleres. Queden mesos de molt de treball i espero que totes i tots estem a l'altura d'una situació històrica que desitgem deixar enrere quan més pront i millor.
Necesitamos fallas.
Pues por supuesto que necesitamos fallas.
Necesitamos fallas.
Y yo creo que volvemos un poco al principio de la conversación. Necesitamos fallas, aparte de, por supuesto, cada uno con sus sentimientos falleros, hablando de sentimientos todo el programa, porque necesitamos ese punto y aparte, necesitamos psicológicamente volver a empezar y sobre todo necesitamos que todos los sectores sigan trabajando, aunque sea a menor escala de la que trabajarían en una época normal. Y yo creo que lo más importante es acabar con todo lo que se ha quedado ahí un poco colgando para disfrutarlo lo mejor posible, hacerlo de la forma más bonita y mejor posible dentro de todas las posibilidades. Aquí yo creo que no he oído aún a nadie pedir nada extraordinario, simplemente el que nos dejen hacer unos días lo más parecido posibles a las fallas y con los actos que se puedan hacer debido a las circunstancias tan extraordinarias y tirar adelante para que todos los sectores de trabajo puedan moverse, aunque sean a escala inferior, ya digo, de otros momentos más de la vida normales. Y yo creo que por eso necesitamos fallas, aparte de que las necesitemos interiormente, porque nos hace mucha ilusión ser falleros, yo creo que también por la importancia del movimiento económico que conllevan.
Fíjate que escuchando al presidente habla de hacer ofrenda, de incluso se habla de la posibilidad de la entrega de premios, de quiero decir que está ahí encima de la mesa el poder hacer esto. Y claro, si piensas un poco en el resultado que se está teniendo de la vacunación, hay esperanza.
Sí, la verdad es que yo vi un discurso muy con mucho sentido común, ¿no? Con los pies en el suelo, ¿no? Y con la realidad que existe en este momento. Sí que es verdad que es lo que dice él, ¿no? Ahora se tiene que trabajar cuatro veces más, porque tienes que prever cualquier posición. Nosotros, fíjate, a nivel de agrupación, que tampoco es, se va a comparar el trabajo con de una agrupación con la de una concejalía de como la de Cultura Festiva o como Junta de Trasfallera, pero nosotros sí que teníamos una serie de actos previstos en los cuales cada acto tenía sus cuatro o cinco escenarios dependiendo del momento en que se fuera a hacer qué podrías hacer. Entonces, claro, el trabajo no se duplica, se cuatriplica, porque tienes que tener prevista o previsto cualquier imprevisto, ¿no? que pueda surgir y según qué situación vivas, ¿no? Es un trabajo duro y es un trabajo que tampoco se ve, porque evidentemente tienes que hacer mucho un esfuerzo superior para tener, ya te digo, todo bien parametrizado y todo bien cuadrado, ¿no? Sí que es verdad que ahí, bueno, Junta de la Fallera o las agrupaciones o las comisiones están desarrollando un trabajo tremendo, porque es un trabajo que no se ve, es un trabajo que a lo mejor no se va a ver, porque lo más seguro es que no se vea, porque recuperemos una normalidad o recuperemos una forma de hacer las cosas tal, pero que el trabajo previo se ha hecho. Se ha tenido en cuenta, ¿no? Entonces, eso también hay que valorarlo, ¿no? El esfuerzo ese.
Hablaba el presidente de una subvención, lo entiendo como una nueva subvención.
Sí.
Para que sirva de información para todos, el presidente de la Falla del Oeste hizo una pregunta y esta fue la respuesta también de Carles Galeana.
Yo quería preguntar, has comentado que la subvención extra que se aprobó por todos los partidos se tiene que aprobar lo que va a ser en una junta de gobierno. Pero esa junta de gobierno, ¿dónde se dirá qué cantidad es o cómo va a ser? Más o menos se sabe cuándo va a ser, porque creí, en una entrevista que te oí, dijiste que iba a ser a finales de abril y más o menos era saber cuándo más o menos vamos a saber esa cantidad o qué es lo que se va a dar.
Sí, a ver, no es que se tenga que aprobar por la Junta de Gobierno. Nosotros estamos haciendo la modificación de crédito más importante del año, que no afecta evidentemente solo a las fallas, afecta a muchos aspectos. Son más de 50 millones de euros los que hemos de redistribuir, porque la ayuda tiene tres patas, ¿no? Digamos, el presupuesto de cultura festiva, que nosotros hemos de mirarlo, ¿vale? De lo que no nos hemos gastado y lo que no nos vamos a gastar. Ahora sí que estamos a tiempo de hacer esa modificación para poder poner a las comisiones. El propio presupuesto de Junta Central Fallera, lo que ahora no nos vayamos a gastar o ya nos hemos gastado, porque, por ejemplo, no hemos hecho crida, no hemos hecho exaltaciones, bueno, ya hay un presupuesto ahí que lo tenemos para poder ponerlo, ¿no? Todo eso nosotros ya lo estamos valorando. Y luego, aparte, está la modificación de crédito. En principio es cierto que yo hice los cálculos de que estaba previsto para este jueves, pero no será para este mes, será para el siguiente. Normalmente suele ser eso, abril o mayo. Y entonces, en cuanto tengamos la cifra económica que vamos a poner por parte, digamos, del equipo de gobierno, a eso le sumaremos la parte de cultura festiva y la parte de Junta Central Fallera, y con todo eso ya tendremos la cifra, ¿vale? Entonces os lo comunicaremos en cuanto lo tengamos.
Bueno, ahí está. Es una ayuda más que tienen las fallas porque la necesitan también las comisiones.
Hombre, es necesaria porque estamos en un punto en que cada comisión, como digo yo, es como una casa, ¿no? Cada uno en su casa se apaña como puede, como mejor lo puede hacer. Y al final el estar cobrando cuotas a los falleros con descuentos, con eliminación de loterías, cada falla, ya digo, yo he oído casos de todo tipo, pero llega un punto en el que si no partimos de cero, es lo que hablábamos, psicológicamente no hemos quemado falla, se han podido hacer cosas pero muy reducidas, no es al nivel que sería un ejercicio fallero al uso normal, y yo creo que estamos en un punto en que otra ayuda extraordinaria creo que es importantísima para que las comisiones puedan continuar rodando, intentando apretar lo menos posible a los falleros, porque ya digo, somos falleros, pero también tenemos la vida, cada uno su vida cotidiana, ¿no? Entonces los sueldos han cambiado, hay gente que se ha quedado sin trabajo, está todo más complicado. Entonces pienso que es importantísimo que esa ayuda llegue y para poder, por lo menos, trabajar un poco más tranquilos, ¿no? Desde cada comisión.
Sí, yo en ese estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener en cuenta una cosa, que yo, por ejemplo, yo te puedo dar datos de mi agrupación, ¿no? Que en este 21 han sido unas bajas, ha habido bajas importantes en las comisiones, que reflejadas en menos ingresos, entre las bajas, la falta de ingresos por sponsorizaciones y tal, estamos hablando de 260, 270 mil euros, 13 fallas solo, ¿vale? Con lo que eso repercute en el gasto que pueda hacer la comisión, ¿no? Quiere decir que ha habido un menos ingreso importante en las comisiones. Y las comisiones se han comprometido a hacer una falla en el 2022, tienen que pagarla, tienen que pagar el gasto diario del mantenimiento de casales y tal. Entonces, bueno, ahí se produce un desequilibrio económico en las comisiones, que al final el fallero es el que los está poniendo, y como bien has dicho, pues bueno, las circunstancias de cada uno son las que son, ¿no?
Además, con lo que conlleva, que si todo va bien, que yo creo que sí, que ya lo vemos claro, bastante claro, o por lo menos con esa ilusión, es que haremos dos plantas en un mismo ejercicio.
Claro.
Y eso, ya no hablo solo de plantar la falla, sino haremos dos trabajos de organizar el barrio, de iluminar lo que puedas o tal, y eso, digamos que ese dinero no ha venido en los ejercicios anteriores, no es que lo tengas guardado, que lo tengas 100%, porque no lo ha habido, no se ha ingresado. Entonces yo creo que con esa ayuda podemos tirar adelante. Al final, como estamos diciendo, el fallero es el que tira adelante con todo esto. La gente se cree que somos falleros solo por... O sea, digamos que la gente nos critica un poco en el tema de, pues no seáis falleros, porque estamos en un momento de la vida muy complicado y no se dan cuenta que si no somos falleros mucha gente deja de comer. O sea, esto es una pescadilla que se muerde la cola. Si vienen esas ayudas, podremos seguir contratando a esa gente que necesita trabajar, como estábamos diciendo antes, y podremos poner en funcionamiento un poco todo la ciudad en ese sentido, ¿no? Claro. Porque al final es que yo creo que las fallas mueven prácticamente, no voy a decir el 100%, pero toda la ciudad, todos los trabajos de la ciudad, en algún momento se ven vinculados a una comisión de falla a lo largo de todo un ejercicio y se han sentido, claro, en estos momentos se han sentido parados como todos en sus trabajos y creo que será muy bueno que tiremos adelante.
Uh-huh. Estamos en el periodo de que estamos conociendo a los nuevos presidentes de fallas, las juntas gestoras, presidentas. Recientemente también hemos conocido que en tu falla, en exposición Mícer Mascó, Manolo Mas repite. Continúa.
Eso te iba a decir, es que para nosotros continúa. Es como el planteamiento del año pasado. Nosotros en ningún momento hemos utilizado ni la palabra repetición ni porque y lo de hacer este año el cierre de ejercicio también nos ha costado un poco porque lo veíamos un poco ilógico. No había cierre de ningún ejercicio porque no ha habido ejercicio. Había que hacerlo económicamente, pues lo hemos hecho, se han hecho unos números, pero es que nadie de la comisión se había planteado en ningún momento que esto iba a cambiar. No había nadie que se ha planteado, me había presentado a presidente, continuaba todo como estaba porque continuaba todo como estaba porque es que no hemos acabado, no, esto sigue en marcha hasta que, como bien hemos dicho antes, hasta que no se queme la falla que está almacenada y partamos de cero, yo creo que aún estamos en un ejercicio eterno que esperamos que termine pronto para volver a empezar. Y en ese caso ya, claro, que el mismo presidente sea el que continúe, creo que es lo lógico porque nos va a pillar ya con un ejercicio avanzado, no te pilla en las fechas normales, las que suelen pillar en cualquier ejercicio.
Sí, porque el problema no es que no hemos cerrado el 21, es que no hemos cerrado el 20.
Ahí está. O sea, pues he dicho un ejercicio eterno. Estamos colgados.
El eterno ejercicio, ¿no? Que no acaba nunca. Y estamos en el 20. O sea, no hemos cerrado. En verdad no hemos cerrado el 20.
No se ha cerrado nada.
Entonces dices, bueno, ya vale, ¿no? Ya está
los,
bien, ¿no?
Los estudiosos de la historia de las fallas aquí tienen un.
Tiene un filón ahí.
Un filón ahí, pero
hombre,
tremendo.
Es que esto yo creo que, como estabas diciendo tú, en la literatura fallera, en cualquier libro en un futuro, esto es un paréntesis del que se va a hablar muchísimo. Hay mucho de lo que se puede hablar.
Esto queda ahí para los anales. Eso,
claro, esto nunca más que, o sea, más que nunca es historia. Si en las fallas cualquier cosa que pasa es historia, que lo decimos siempre y lo repetimos muchas veces, en cuanto a falleras mayores, cortes, o en cuanto a monumentos falleros, en cuanto a artistas, muchísimas cosas, yo creo que esto ahora es historia, pero real, historia de la dura, de la que hemos sufrido y que no hubiéramos querido nunca que llegara, claro.
Pues fíjate que estamos hablando de ya la elección de presidentes, máximos representantes de la falla y ayer, tú que estuviste ayer, Tono, habían, sobre todo, existían dos preocupaciones por parte de los presidentes y las presidentas. Una de ellas era la elección o la continuidad de los representantes infantiles. A este respecto, dos presidentes de comisiones, como fueron la de Falla Archiduque Carlos, Músico Gómez y Montor Tartorrefier, hicieron también sus comentarios y sus preguntas, que fueron estas y la respuesta de Galeana.
Volía a comentar un tema que ve afectar, cree que a Prou Comissions, y es el que os va a hablar en el últim ple del que diu el reglament faller sobre els nostres representants infantils que agafen l'edat dels 14 anys en guany. L'any passat sí que es va aprovar en assemblea el poder continuar i presentar-se després, inclús a la preselecció, però hem continuat sense tindre falles i aquests representants tampoc han tingut. Aleshores, volia fer una proposta al respecte i era de que en guany els presidents infantils i falleres majors que, segons el reglament i només com a excepció en guany, puguen continuar un any més o almenys fins que celebrem les properes falles. Justament aquesta setmana hem vist com Burjassot o Bétera sí que han aprovat i des d'ací faig un prec per a que siga escoltada la proposta i siga aprovada, ja que estem parlant encara de xiquets o persones ja quasi adolescents, però no han tingut les seues falles i trobo que tenen la seva il·lusió intacta de poder plantar-les i poder representar les seues falles.
Respecte al tema dels representants infantils, si n'hi ha una proposta, jo el que vaig intentar dir l'altre dia en el ple és que des de Juntes Entre Falles o des de la directiva més bé, perquè era el ple, no s'ho havien plantejat, perquè, com he dit al principi,
estem treballant per tindre falles en 2021, com he dit al principi. Per això tindrem la reunió de la setmana que ve, per a que ens diguin pues, les condicions o com poden fer-les i després traslladarem a l'assemblea. Així que, en principi, estem treballant en això. Ara, si n'hi ha una proposta per part de, en aquest cas, teua, i la vols presentar per escrit, i bueno, també, evidentment, justificar els motius, pues jo no tinc cap problema en portar on siga la seua votació a una assemblea i que, bueno, igual que votarem l'any passat el tema de les falles majors, la cort i tot això, pues que sigui una proposta que passi per l'assemblea.
Parlant dels representants infantils, val? Però jo sí que voldria fer una matisació per a que quede clar. A veure, jo crec que totes les decisions que s'han pres des de Junta de Trafallera en tot aquest moment de pandèmia, vale, s'han caracteritzat per ser unes decisions amb sensibilitat d'intentar solucionar, d'intentar de posar-se al costat tant de fallers com de representants, perquè era un any excepcional, evidentment, i jo crec que les decisions que s'han pres per ajudar i amb una sensibilitat i amb empatia. Jo sí que crec que seria una llàstima que en l'any que ve, en l'any que estem entrant ara, l'exercici que estem començant, que tampoc va ser un any normal, va ser un any excepcional, si se celebren falles o no, va ser un any estrany, seria una llàstima que Junta de Trafallera i els presidents que estem ací pues, se prenguera una decisió que trenca amb aquesta sensibilitat, sent que, a més, és una decisió la de que puguen repetir o continuar. A mi m'agrada més dir continuar, perquè crec que, com ha dit el company, els representants infantils no han acabat, ni els majors. Aleshores, jo crec que és una decisió que és de cada fall, vull dir, que no afecta a ningú, no és una decisió que afecte a totes les falles, ni que compromet a ningú absolutament, la falla que està en aquesta situació, si se fa aquesta excepció pues se pot acollir i la que no vull dir, no comporta absolutament res. Jo em sumo al company, ja ho ha dit, no me vaig estendre més, i si fa falta fer algun escrit, pues el farem també, però voldria que aquesta sensibilitat que sí que ha manifestat Junta de Trafallera i els presidents, pues la continuem i la mantinguem per a l'any que ve.
A veure, sí que és cert que cada comissió sap la realitat que viu a la seva comissió, perquè sabeu que n'hi ha comissions que afortunadament pues, tenen una llista molt llarga de presidents infantils o fallers majors infantils que estan esperant, que han hagut d'endarrerir un any, i l'única problemàtica és que això comporta també si anem a deixar el tema de les preseleccions, perquè després està l'acord d'honor infantil. Aleshores, l'any passat prenguem una decisió i no hi ha cap problema. Enguany jo el que vos proposo és que fiqueu per escrit quina és la proposta concreta, perquè en precs i qüestions no podem votar i, a més, no tenim preparada, no estem preparats per a votar ara mateix, però sí que vos pregueu pues, que, bueno, pues, que entregueu l'escrit i el valorem així, mirem a veure quines conseqüències té i el presentem a l'assemblea. Jo, com tu dius, hi ha coses que afecten una comissió i que la resta no els afecta, que segurament a la meva comissió li dona igual que la comissió del costat pues, la falla major infantil o el president infantil tinc una edat, però jo crec que l'assemblea ha de pronunciar-se i sobretot ha de pronunciar-se les conseqüències posteriors de cara a preseleccions i coordinador infantil.
Mm-hmm. Bueno, estábamos hablando de continuidad, ¿no? Yo creo que, en cierto modo, bajo mi opinión, yo creo que precisamente ahí los infantiles a lo mejor son un poco... Los sentirán más, ya que hablamos de sentimientos, ¿no?
Sí, está claro que lo sentirán más. Lo que pasa es que yo creo que aquí se han confundido muchas cosas, porque en el momento en que a lo mejor se habló de que no repitieran, que yo creo que no fue rotundamente que no repitieran, sino es que hay infantiles que en estos momentos tienen 14 años y van a cumplir 15, que si repiten para las fallas del 2022, y entonces sí que sería repetir, todo hablando de que sí que quemamos las de, por fin, las fallas 2021. Entonces lo que se planteaba era... Si sí que quemas tus fallas, otra cosa es que tú quieras continuar, pero tú ya has terminado lo que tenías que terminar. O sea, digamos que sí que se da por concluido. No ha sido un ejercicio normal, pero para nadie, ni para las mayores tampoco. Pero dentro de una comisión, si tú quieres volver a poner el año que viene en el 22 a un presidente infantil con 15 o 16 años, nadie te va a decir nada. Lo que pasa es que no va a salir reflejado. Y por otro lado, una niña que tenga 9 años, si quieres tenerla 3 años o 4, no pasa nada. El problema es que si ya tiene la edad de estar en la comisión adulta, pues yo creo que es lo que ha creado un poco de confusión. No ha sido el tema de no querer que continúen, sino que hay casos que ya son un poco llamativos en cuanto a edades y que no quiero decir que no lo sientan, que no quiero decir que no lo merezcan, no es mi opinión. Pero yo creo que eso es lo que ha creado un poco de controversia, ¿no? Un poco de lío en cuanto a si tripiten, como dicen, la palabra tripitir es que suena un poco extraña, o si continúan, o si es verdad que se queman las fallas, que es lo que queremos todos, si lo vuelven a hacer es volver a empezar de cero, o sea, sería como hacer sí, otro ejercicio más.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí cada comisión tiene que decidir qué es lo que quiere hacer o qué es lo que pretende hacer, sobre todo con las infantiles, ¿no? Que es donde porque bueno, hay comisiones que tienen, ya saben quién va a ser fallera mayor en 10 años, de aquí a 10 años y tal, ¿no? Entonces es mover un poco, mueves un año más y ya está, ¿no? En cuanto a las mayores, pero en cuanto a las infantiles es otro problema, ¿no? Es otro problema. Entonces, bueno, pues ahí ya digo que cada comisión decida qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Sí que es verdad que bueno, cuando... Es un palo, ¿no? El decirle a alguien, bueno, pues tu año no va a ser el año que tú esperabas que fuera a ser, porque va a ser de esta forma por las circunstancias. Pero bueno, es el que te ha tocado. Es el que te ha tocado. Claro. Es una pena. Sí, es una pena. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, bueno, al final, bueno, pues yo creo que tiene que ser un entendimiento. Yo siempre hablo de la palabra consensuar, ¿no? Tiene que ser algo consensuado entre la comisión, la representante, bueno, todos que lleguen a un acuerdo y, como decíamos antes de empezar, ¿no? Que sea el menos malo, ¿no?
Claro, porque... aparte que sí que sea en muchas comisiones sí que se ha avanzado ya que continúan sí, para el 2022.
Bueno,
y oye, que, pues, eso no es criticable, que cada claro, uno en su casa se soluciona las cosas como quiere.
Claro.
Pero claro, hablamos de que si ya tienen una edad en la que tendrían que estar en adultos es donde crea ese esa complejidad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, volvemos a tu libro otra vez. Volvemos a sentir el fuego. Y hemos hablado de la literatura fallera, hemos hablado de los amigos que han estado contigo, que han estado en la presentación y que han compartido mucho contigo sobre este libro. Pero yo creo que hay alguien que especialmente... Yo creo que estáis ahí unidos por las fallas, por la comunicación y también por la literatura, porque él ha lanzado también su libro, del que también hemos hablado en este programa. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Aquí tenemos a Diego Palacios, que estamos hablando de...
Menuda sorpresa.
Hola, Diego.
Hola, Jaime.
Bueno, ha sido un poco un atraco, como se dice habitualmente, a mano armada. Yo le acabo de enviar un WhatsApp y le he dicho, puedes entrar, y él en todo momento, por supuesto, ha querido estar. Bueno,
A ver, Roberto, contigo sin problema, pero aparte por Diego, uno se deja atracar, secuestrar, extorsionar, lo que haga falta.
Es que somos muy de atracarnos y secuestrarnos mutuamente, entonces...
Sí.
Bueno, pero tú sigues enfadado por aquello de que él publicó antes que tú, ¿o no?
No, que va, al revés. Yo le voy a estar agradecido toda mi vida a Diego, y él sabe que es verdad lo que digo, porque yo creo que él a mí me abre una puerta. Yo tenía mucho temor a publicar. Yo, afortunadamente, no solo Diego me dejó participar en su libro, tanto escribiendo unas frases como en la presentación, que no me olvidaré nunca de ese día, sino que yo viví el proceso, ¿no?, de creación del libro de Diego, de cuando le surge la idea, y así el entorno más próximo de amigos lo fuimos viviendo con él. Entonces, para mí fue muy bonito ver cómo Diego desarrollaba su proyecto, y cuando a mí me empiezan a animar con el tema del diario de una catarsis para que sea un libro y lo publique, Diego me había abierto una puerta muy grande, ¿no?, que era el lanzarme un reto y el intentar, bueno, pues contagiarme, ¿no?, de la felicidad que yo veía que le estaba viviendo con Sentir el Fuego. Es muy difícil que Diego y yo nos llevemos mal, ¿eh? O sea, no creo que nos tengamos que perdonar nada.
No, es una broma que tú lanzaste, sí, 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 el día de la presentación, ¿eh? Lo recuerdo.
Sí, no, pero te lo digo porque... yo creo que, y a él le ha pasado, yo creo que un poco lo mismo, ¿no?, con el diario de una catarsis. Es como si hubiéramos tenido primos hermanos, ¿vale? Uh-huh.
Como esos sobrinos que te salen postizos, que claro, son como de sangre, pues esto es lo mismo. Ajá. Su libro es mi libro y el mío es el suyo, o sea que...
Sí, pero habéis compartido...
Lo hemos vivido mira, a la vez, de verdad. Y de hecho hay una cosa muy chula, ¿sí?, que ahora, por ejemplo, el día del libro había mucha gente subiendo los libros de gente que estamos en el mundo de las fallas, Y a mí lo que me gustaba mucho es eso, ¿no?, que el Sentir el Fuego y el diario de una catarsis aparecen casi siempre juntos. Y,
mira, Emocionado, de verdad, te lo digo, tal y cual lo estás diciendo, me emociona la piel, porque es verdad que yo estos días, cada vez que abría Facebook o Instagram y veía una publicación en la que estaban los dos libros juntos, me emocionaba, sí. Porque con otros libros no lo sientes, porque a lo mejor no conoces al autor, obvio, pero como Jaime, claro. Y yo fuimos de la mano desde el principio, de hecho, el primer sitio donde yo presento el libro es con Jaime, en el Totes Festa, y a partir de ahí viene todo rodado, él presenta mi presentación, yo presento la suya, estamos juntos en todo, o sea que ha sido muy emocionante ir los dos a la par.
Claro, porque además, ¿habéis compartido ideas o no?
La verdad es que no.
Sí.
Bueno, a ver, idea, lo que es idea, no. Él sabía todo lo que yo iba a hacer en el libro y él,
claro.
Yo le llamaba y le contaba mis cosas, mis penas, mi susto, mi miedo, mi alegría. Y él la verdad es que me decía, pues qué guay, qué valiente. Y luego con lo del diario de la catarsis, es que lo vivimos con el día a día. Entonces fue muy emocionante el saber que luego iba a estar en papel. Yo creo que lo que hemos compartido un poco ha sido eso, las ganas, ¿no?, de tirar adelante.
Sí, claro, a ver, yo creo que no hemos compartido los contenidos, ¿vale? Pero lo que es el proceso creativo, el que naciesen los dos proyectos, eso sí, ya te digo, yo creo recordar que el Sentir el Fuego de Diego se empezó a gestar como 2 años antes de que lo publique. Yo recuerdo salir de escenas del Totes Festa y Diego está ahí para corregirme si no es así, y nos cuenta la primera idea, nos cuenta los proyectos, lo que estaba pensando y cómo va creciendo el proyecto. Y de hecho yo recuerdo, ¿no?, y en la presentación del libro que hicimos en el Corte Inglés de Diego lo comenté, yo recuerdo de verdad como si fuera ahora el momento en el que yo personalmente pensaba que había dejado Diego un poco apartado su proyecto y lo retoma. Y lo retoma para convertirlo ya en libro, es decir, fue el arranque definitivo para este proyecto que él tenía, sacarlo como libro, y vamos, lo recuerdo, ya te digo, como algo muy compartido. Uh-huh. Lo que era contenidos y eso, pues es verdad que cada uno de nosotros lo ha generado de una manera muy distinta, pero los proyectos sí, muy muy compartidos. Y luego aparte a mí una cosa que me mola mucho, Roberto, en este mundo en el que hay tanto ruido habitualmente de tantas cosas, sería mucho más fácil pensar que se pueda generar una competencia, aunque fuese sana, entre nosotros, o que hubiese rivalidad de libros, esas cosas, y es todo lo contrario, ¿no? Yo tengo la sensación de que Diego, que presentó el diario de la catarsis, siente mi libro como parte del libro de un amigo y parte suya, y yo lo mismo con Sentir el Fuego. Además, los dos pedimos que el otro fuera quien presentara su libro, ¿sabes? Uh-huh. Con lo cual yo creo que es algo bonito, ¿no? Que nazca con ese buen rollo.
Así es. Enhorabuena, Jaime, también, para los oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas, Diario de una Catarsis, Estado de Alarma, de Jaime Bronchú, director del programa Totes Festa de Levante Televisión. Y bueno, y te deseo mucha suerte. Yo, para finalizar, tengo una pregunta que le hago siempre a Diego, te la hago a ti también. ¿Segundas partes? ¿Habrán un segundo libro? Empezando por Diego. Diego, contéstame tú.
Habrá más fuego.
Habrá más fuego.
Y muy pronto, muy pronto.
Jaime, ¿tú te animas a tu segundo libro?
Habrá más leña.
Habrá más leña.
¿Ves? Habrá más fuego, habrá más leña, chicos, y es que somos muy del fuego.
Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias.
A vosotros y un abrazo muy fuerte a Diego.
Y un beso, amigo.
Y deseando ver el fuego nuevo.
Pronto, pronto.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un beso.
Bueno, pues que se nos va el tiempo ya prácticamente. No quiero... Nos quedaban temas por comentar. Por último, vamos a escuchar a nuestro amigo, a nuestro fallero crítico, que siempre es... Siempre lo digo, lo tengo que decir, es... No sabemos quién es. Nos llama de vez en cuando, nos habla, nos comenta cualquier tema y bueno, yo la verdad es que me gusta escuchar siempre, con todo el respeto del mundo, me gusta escuchar a todo el mundo y sobre todo cuando hablamos de fallas, y él pues expresa su opinión de esta manera.
Hola, muy buenos días amigos y amigas del programa Hablemos de Fallas en la UPV Radio Valencia. De nuevo, una nube de pesimismo se acerca al mundo de las fallas. Tras la segunda suspensión consecutiva de los Sanfermines en Pamplona, y a pesar de ser durante las 2 últimas semanas o meses en la Comunidad Valenciana líderes en menos contagios, se nos ha ido en parte esa gran ilusión o esperanza cara a los meses de julio, septiembre u octubre, para celebrar por fin esas ansiadas fallas. Pero hacer algo para reforzar en cuanto a lo psicológico a todos y todas no estaría de más en estos próximos meses, ya que nos quitaron los castillos de fuegos artificiales en el pasado mes de marzo, en aquella nit del foc que nos prometían. ¿Por qué no pueden haberlos en julio, con feria de julio o sin ella, con fallas o sin ellas? Al fin y al cabo, muchas familias están siendo perjudicadas de nuevo y persistentemente, y estos meses siguientes podrían ser iguales o peor. Esperemos que no. La moraleja de hoy: Pamplona y su ayuntamiento, en cuanto a fiestas, destinará gran parte de su presupuesto a actividades culturales. ¿Por qué no lo hace Valencia? Hasta aquí el fallero crítico de hoy.
Bueno, ahí estamos. Es su opinión, la respetamos. Ahí queda. Diego, ¿para cuándo?
Para pronto.
Esto es que lo tiene ya.
Sí,
más,
sí, eso está ahí.
No,
eso
no
está
nos
ahí.
Quiere dar la exclusiva, eso pero
ahí,
bueno.
No, bueno, es que, a ver, sería un poco. No es exclusiva, pero que bueno, que viene el fuego y no, viene pronto, bueno, te lo digo. Y que va a ser como el yin y el yang también. Van a ser. No están las fiestas hermanas de fuego, pues los libros hermanos de fuego.
Muy bien.
Tono, muchísimas gracias
a vosotros
por volver a tu estudio. Yo siempre digo, hay que decir para los oyentes que no lo sepa, que aquí en el estudio estamos en restricciones. Nos gustaría tener a todos los amigos, a Diego, a Juan Enrique, a Carlos, a Vicente, nos gustaría tenerlos aquí, como los hemos tenido otras veces, pero de momento estamos limitados a 3 personas en el estudio.
Bueno.
Esperemos que pronto esto cambie y podamos tener más amigos para poder seguir hablando y charlando de fallas. Mi última pregunta es la misma de siempre, ¿se me olvida algo? Diego, ¿quieres comentar alguna cosa?
No, porque podríamos estar otros 8 programas, entonces ya me conoces, es que podríamos hablar durante horas y horas. ¿Se te olvida? No. Que hablaríamos de más cosas, claro, yo encantado de la vida, pero vamos, que ha sido un placer y que lo de venir a hablar del libro es maravilloso, pero venir a hablar de fallas, pues que también, claro.
Bueno, que nos quedaron varios temas ahí que los hablaremos la próxima semana y que ya nos despedimos. Sari, encantado, como siempre. Aquí sin ti no hacemos nada. Y a los oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas, que no falten el lunes a las 11 de la mañana y el miércoles a las 4:30 de la tarde. Muchísimas gracias a todos.